Canal Extremadura Radio. Está en tu vida.
En Canal Extremadura Radio, La Torre de Babel, con Charo Calvo.
Muy buenos días, bienvenidos un sábado más a este espacio para la solidaridad. Hoy comenzamos con los datos que nos deja el estudio más reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS. Además de las habituales cifras que nos ofrecen sobre el desencanto de los ciudadanos con la política o su valoración, por ejemplo, sobre la situación económica, también esta mañana nos deja otras reflexiones sobre, por ejemplo, la cooperación. Y es que los españoles damos nuestro dinero, pero no nuestro tiempo a ayudar a los demás. Nos implicamos poco en el voluntariado, dedicamos pocas horas a realizar tareas solidarias. Solamente un 9% reconoce haber ayudado a personas con discapacidad o dependencia, y otra cifra similar han hecho lo propio en tareas relacionadas con personas que viven en exclusión social. Sepamos más sobre esta encuesta y también lo que ustedes opinan al respecto de la cooperación y el voluntariado. Lo descubrimos a través del siguiente reportaje con el que comenzamos, de Olga Ayuso.
Ejercemos una solidaridad de sofá, aquella que nos sirve para no sentirnos mal ante la situación ajena, pero eso sí, desde el cómodo asiento de nuestra casa. Damos dinero, pero no nuestro tiempo y nuestro esfuerzo para ayudar a los demás. La mayoría de los encuestados reconoce haber donado alimentos o ropa o haber hecho alguna donación monetaria, pero pocos confiesan estar dispuestos a salir a la calle y compartir su tiempo con personas que sufren la exclusión social o que necesitan atención porque están enfermos.
Comida, ropa, las Cáritas, ayudarle en sus necesidades. Por ejemplo, a lo mejor tienen problemas de que no son capaces de arreglar un papel o de ir al médico, y esas cosas son más importantes.
Llevar la ropa Cáritas o dar cosas para el asilo.
Sí, he donado a veces he colaborado con Cáritas en algunas campañas. Por ejemplo, recuerdo de la campaña del kilo. También teníamos una actividad que consistía en asistir a personas que estaban solas, ancianas. Íbamos a visitarles los fines de semana y hacerle un rato de compañía.
Soy socia de ANEVAL, soy socia de Médicos Sin Fronteras y madrina de un niño.
Pues mira, la última, las pastillas contra el dolor ajeno que hay en la farmacia, es la última que recuerdo. Me parece muy interesante lo de apadrinar un niño. Yo aún no lo he hecho porque no me he puesto a mirarlo ni tal, pero me parece muy, muy interesante.
Sí, hice una acción solidaria hace tres veranos. Estuve en Polonia haciendo voluntariado social con personas mayores y la verdad que fue una experiencia muy, muy enriquecedora, porque no solo me permitió conocer ese país, sino también ayudar a la gente y aprender, que siempre te aporta mucho.
A la vista de los datos del CIS, es todavía una parte pequeña de la sociedad la que se dedica al voluntariado. Algo más del 48% alega falta de tiempo, pero es que casi el 31% ni siquiera se lo ha planteado.
Dedicar tiempo es que no lo tengo. La verdad, yo tiempo para dedicarlo a otros no, porque tengo, cuando no tengo un nieto, tengo una nieta, y cuando no tengo a dos o tres de ellos.
Y luego da, sí, lo que haya que dar yo lo he dado, pero ir a los sitios a ayudar.
Pienso que es que vivimos con mucho estrés y con muy poco tiempo, digamos. Entonces nos es más cómodo a veces, o a algunas personas, ¿no? Yo personalmente reconozco que cuando he tenido más tiempo y lo he dedicado a estas acciones, después te sientes como mejor. A mí me compensa más, pero reconozco que, por ejemplo, ahora no dedico tiempo porque me lo absorben mis hijas y otra serie de cosas. Entonces a mí ahora me resulta más fácil poderlo hacer como una donación.
Pues sí, estaría dispuesta a dedicarlo, lo que pasa es que no tengo mucho. Pero es cuestión de mirarlo y sacar un par de horitas cada dos días, sí, porque no.
Tampoco es que tenga mucho tiempo, pero si ayudo a alguien me gustaría hacerlo personalmente, porque creo que el aportar dinero no te puede, no, o sea, dar dinero no te puede aportar tanto como ayudando directamente a la persona.
Precisamente a los que aún no se han animado a ser voluntarios, les invitamos a cambiar de opinión. Como razones principales para ello, se van a sentir útiles y también participarán en mejorar lo que les rodea.
Hombre, porque tienes que darle amor a los demás, ¿no? Tienes que ayudarlo.
Por motivos, porque pasan por la calle, piden para ellos y, oye, da pena, ¿no? Pues te ayudas.
Hombre, yo pienso que se hace más que nada por solidaridad. Te sientes que hay personas que necesitan un poco de tiempo tuyo, que tú a veces tienes y puedes dedicarlo, y igual de los demás, ¿no? Compartir un poco lo que tú tienes más que otros y a lo mejor le puede venir bien en un momento dado.
Pues intentar ayudar un poco, digamos, simplemente que ver lo que hay por ahí, intenta poner granito de arena, únicamente. Había que hacer más, desde luego.
Porque ayudas a los demás y además se traduce en un beneficio para ti.
No obstante, detrás de todas estas cifras de la encuesta del CIS subyace una conclusión que nos gustaría destacar. Es el hecho de que la sociedad percibe como necesaria la labor que hacen los voluntarios. Es más, creen que su tarea está muy poco reconocida. Ellos dedican de media 7 horas semanales a este fin y normalmente canalizan su labor a través de ONG o asociaciones.
Esto es la Torre de Babel, en Canal Extremadura Radio.
Seguimos viendo la cara más solidaria de nuestro entorno. Se avecinan las vacaciones de Semana Santa y quien más y quien menos le da vueltas en estos días a alguna posible escapada. Les proponemos un destino indiscutible: cooperación. Si buscas algo diferente, la respuesta puede estar en las organizaciones de ayuda que nos acercan durante poco más de una semana a la labor que desarrollan durante todo el año. Turismo y solidaridad se dan la mano y Nuria Labrador ya prepara sus maletas.
¿Qué llevaremos esta Semana Santa en nuestra maleta?
Yo nunca salgo sin mi arsenal de cremas hidratantes para el sol.
Que soy asmático y sin el broncohidratador no voy a ningún lado.
El cepillo de dientes, el teléfono móvil.
El bikini.
Una chaqueta, porque por el día hace un calor tremendo y por la noche, vayas donde vayas, siempre pasas frío.
Un chubasquero hasta los pies, uno para mí y otro para mi marido, y un gorro de plástico de estos que se encasquetan.
Una libreta y un bolígrafo, y la cámara de foto, y muchas tarjetas de memoria, y un trípode, y la ropa.
Pues aunque parezca mentira, todavía podemos meter algo más. Y es que siempre queda sitio para la solidaridad. No ocupa lugar porque en realidad está en el destino. Distintas ONGs proponen viajes diferentes para estos días. Podremos disfrutar del turismo en lugares tan exóticos como Jaipur, Palestina, Delhi o Túnez, pero con el atractivo añadido de conocer también esa otra realidad que nunca aparece en las guías. Podemos informarnos, formarnos, decidir y participar. Blanca Camps trabaja en Sodoe Pau.
En Marruecos, en Argelia, en Túnez ahora estamos empezando, Palestina, Siria y en Líbano. No deja de ser turismo, pero con otra visión, ¿no? Que, por ejemplo, en Marruecos pues se visitan los proyectos de cooperación que tenemos ahí y se va a sitios donde pues es una familia que acoge a la gente, que tienen un albergue y que luego ahí en el mismo pueblo pues hay diferentes proyectos de desarrollo, cooperativas, etcétera. Es dar una otra visión de lo que es el país, ¿no? Más allá de lo clásico, que también si pasamos por Fez, evidentemente vas a ver la Medina.
Un turismo diferente que tampoco olvida el disfrute de grandes maravillas. En la India actúa la Fundación Dharma. Luis Antonio Pulido es su director general.
Son 15 días, 4 de ellos solidarios en la sede de la Fundación, viendo toda la infraestructura que tiene la Fundación Dharma. Los dos colegios, con más de 1.200 niños en cada colegio, un orfanato con 700 niños y un pequeño centro hospitalario con 12 camas. Luego dos en la ciudad de Agra, viendo una de las séptimas maravillas del mundo, que es el Taj Mahal, y el Fuerte Rojo, y luego estaremos 3 días en la ciudad de Jaipur y subiremos el Fuerte Dambar en elefante. Luego veremos la parte que se puede visitar del Palacio del Marajá de Jaipur y luego estaremos 3 días viendo Delhi.
No hay que engañarse, en apenas 10 o 15 días no hay tiempo para mucho, pero hay que tener cuidado porque una simple toma de contacto puede dejarnos enganchados a la solidaridad para siempre.
Claro, es que tampoco en una semana, ¿qué vas a hacer? Pues una primera toma de contacto y a partir de ahí pues a veces salen colaboraciones, sí, de uno que es profe y dice, ah, pues mira, ¿no?, en nuestro colegio tal, ¿no?, y pues nos interesa entrar en contacto con esta gente que hemos visitado o lo que sea, ¿no? Pueden salir cosas interesantes.
Sodepau, Dharma, AIPC Pandora, Etnic, aún estás a tiempo.
Gracias, Nuria. Desde luego, los viajes solidarios se están convirtiendo en una buena opción para conocer otros países, al tiempo que uno hace algo más que pasear por lindas playas o hacer fotos a monumentos. Hoy queremos saber más sobre este tipo de turismo responsable. Hablamos en esta jornada con Damià Caro, pertenece al colectivo Comunicación Social, uno de los promotores, junto con la Diputación de Barcelona, del portal de turismo responsable conocemundo.org. Buenos días, Damià.
Buenos días, Charo.
Cuéntanos qué es lo que podemos encontrar en esta página y vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es eso del turismo responsable?
Bueno, pues colocamos ahí un otro término que seguramente pues ya es muy conocido por todos, que es el de comercio justo, ¿no? El turismo responsable pues es respecta a los mismos criterios de sostenibilidad, ¿no? Respecta a la población local, la economía también local, la cultura, ¿no? El medio ambiente. Y por lo tanto, la diferencia está en que en el turismo responsable, pues quien se desplaza propiamente no es la mercancía, sino la persona, ¿no? Y lo que permite es hacer un conocimiento, un acercamiento a pueblos de la tierra, ya sea movimientos sociales, cooperativas, familias, campesinas, que intentan pues luchar en su día a día para transformar su realidad bastantes veces dura y al mismo tiempo pues esa sociedad, ¿no?, que genera tantas y tantas desigualdades. Realmente es una oportunidad de conocer el mundo de gente tal cual, muy muy simple pero muy muy digna, ¿no? Y que muchas veces pues también eso nos permite romper esas barreras a veces que tenemos mentales de decir pobrecitos lo del sur, ¿no? Muchas veces desde el sur también tienen muchas cosas que enseñarnos, ¿no? Y este tipo de propuestas que nacen de organizaciones no lucrativas, sobre todo nosotros damos difusión a organizaciones no lucrativas de Cataluña, pero también del resto del Estado, pues nos permite realmente conocer el mundo con nuestros propios ojos y con todos nuestros sentidos.
En esa página se proponen algunos viajes, algunas sugerencias para participar desde brigadas hasta estancias solidarias, rutas, cursos de cooperación. Todo eso lo podemos encontrar en esta página conocemundo.org.
Correcto. Todos son viajes que tienen pues nombres diferentes, como tú lo comentabas, ¿no? Pero todas estas organizaciones pues entienden el viaje como una herramienta.
Como una experiencia, ¿no?
Sí, como una experiencia de
vida.
De transformación, uh-huh. De vida, ¿no? No es un viaje más. Muchas veces, pues, nosotros hablamos con personas que nos cuentan que es el viaje de su vida, ¿no? Una vez realizado este viaje, se vuelven a casa y ya son un pelín, por decir algo, diferentes, ¿no? Cambia su cotidianidad, ¿no? Ya lo ven de otra forma, ¿no? Seguramente, pues, ya valoran la vida en sí. Permíteme ser filósofo de buena mañana, pues con otros ojos, ¿no?
Sí, sí. Y luego, viajar al modo tradicional parece que pierde su sentido una vez que uno ha hecho un viaje como este, ¿no? Porque tiene nuevos alicientes. No se trata de ir a un sitio para hacer fotos, conocer monumentos o descansar en una playa. Se trata de interactuar con la gente a la que visitamos, a la que vemos en estos lugares, ¿no?
Correcto, correcto. Ya nos cargamos un poco las relaciones comerciales que muchas veces pues establecimos en nuestro día a día y en el sector pues turístico también, ¿no? Y ya vamos a otro tipo de relaciones que son de solidaridad, son de cooperación, son de tú a tú, ¿no? De persona a persona, de un interés mutuo, ¿no? En conocerse, pues puedes ir a Brasil y conocer a Movimiento Sin Tierra, pues son campesinos que luchan para poder cultivar la tierra y poder construir un futuro digno para sus familias. Puedes ir a Marruecos y conocer nuestros vecinos, que no están tan lejos, y también conocer su realidad en sus pueblos, ¿no? Puedes ir a Islandia y conocer, pues, esta isla también sostenible, otra isla sostenible que está en Dinamarca, que se llama Isla de Samsø, y podemos conocer esta isla, por ejemplo, pues, que es ahora mismo exportadora de energía renovable, ¿no? Y bueno, otras realidades que también nos acercan a la India, al Nepal, y que realmente nos hacen conocer, pues en este caso, pues campesinos, ¿no? Que tienen otra forma de relacionarse, mucho más colectiva, que comen lo que producen, y bueno, a nosotros nos hace recordar todo esto un poco, pues hace unos años, donde nosotros no comíamos con tantos plásticos, no comíamos con tantos transgénicos y nuestros abuelos, por decirlo así, pues vivían otro ritmo de vida, ¿no? Mucho más ligados, si vivían en pueblos, claro, a su territorio, ¿no? Y con sus gentes.
Hay muchas personas que se han puesto ya en contacto con vosotros para conocer de estos proyectos, de estos viajes solidarios y responsables.
Pues la verdad que sí, nosotros desde ComSoc, Comunicación Social, llevamos ya 5 años trabajando alrededor de este tipo de viajes. Y primero iniciamos este proyecto con un programa de radio, en Radio L'Hospitalet, que es la segunda ciudad más grande de Cataluña, y creamos este programa de radio, el Mundo Abierto de Verano, pues como el único programa dedicado en exclusiva al turismo responsable, ¿no? Después de estos 5 años, pues hemos hecho 84 programas de radio, por donde han pasado 27 entidades y 140 viajeros diferentes, ¿no? Realmente es un sector en auge en todos los sentidos, porque cada vez pues como que estamos cogiendo más conciencia, ¿no?, de nuestros actos y sobre todo pues de ser responsables con ellos, de que sean sostenibles, porque bueno, está comprobado que otros principios, otros valores más competitivos o más comerciales pues están en crisis, ¿no? Uh-huh.
En todo caso, los proyectos de estos viajes solidarios lo que intentan también es dejar riqueza precisamente a las personas que menos tienen de estos países. Estar viviendo con ellos, pero que también ese dinero vaya directamente a aquellos que más lo están necesitando. Supongo que son proyectos en pequeños poblados, como bien decías, campesinos, gente de a pie, que muchas veces te abren hasta su propia casa para que vivas con ellos.
Así es. Así es, el dinero que tú inviertes en el viaje, pues cae directamente en las manos de estas familias que visitas y de las organizaciones también del sur, que son contrapartes de nuestras organizaciones aquí en el Estado español, ¿no? Y claro, es una forma de cooperación, de co-desarrollo, ¿no? Porque a ellos por una parte sí que les llega ese pequeño ingreso y por otra parte también pues se sienten muy gratificados que alguien del norte se acerque, pues por ejemplo, a Guatemala y conozca la lucha que están allí llevando las mujeres o los pueblos indígenas. No, es como, hola, pues qué viaje que han hecho, ¿no? Estos tan lejos han venido aquí para conocernos a nosotros, ¿no? Eso es, uh-huh, por la lucha de los movimientos sociales en el sur, eso es también muy importante, aparte del ingreso económico. Y para nosotros también es una herramienta de co-desarrollo, de desarrollo mismo, porque después de estos viajes las personas que vuelven pues se implican o generan colectivos de sensibilización para apoyar a esos pueblos que han visitado, pero también, y eso es muy importante, para transformar.
Esto funciona muy bien, el boca a boca, ¿no? El hecho de que se vaya transmitiendo de unas a otras personas estas experiencias que viven en estos viajes solidarios.
Claro, una persona pues cuando vuelve tiene ganas de contarlo, ¿no? Seguramente necesita unas semanas de digestión de todo lo que ha vivido, pero después el boca a boca con la familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, pues es lo que funciona y es como llegan, ¿no?, también a los internautas, en este caso, a conocer conocemundo.org.
El turismo responsable, una forma distinta, diferente, de ser solidario con lo que nos rodea. Damián Caro, gracias por acompañarnos en esta jornada y seguiremos muy pendientes de todo lo que aparezca en esa nueva página, en ese portal conocemundo.org. Seguiremos todas vuestras noticias y vuestras propuestas de viajes.
Muchas gracias, Charo, por la complicidad y felicidades por el programa, por Torre Babel, y por la complicidad del espacio que nos dais aquí en Extremadura. Muchas gracias.
Un saludo. Buen día.
La cooperación tiene voz en Canal Extremadura Radio.
Hey, yacote, betula yo, setulo, ludulila.
Avanzamos en la Torre de Babel. La Asociación Cáceres Acoge, en concreto su delegación en Navalmoral de la Mata, está desarrollando estos días una feria de oportunidades en la ciudad con el fin de recaudar fondos para seguir impulsando proyectos relacionados sobre todo con la ayuda a inmigrantes. Se trata de un mercadillo solidario que puede visitarse todas las tardes de 5 a 8. Rocío Cuervas tiene todos los detalles.
Hoy en día, como consecuencia de la falta de empleo y la situación económica, Los esfuerzos de las ONG se multiplican porque la demanda de refugio, de alimentos y de ropa es cada vez mayor. Esto es algo que ocurre también en Extremadura. Y no son solo inmigrantes los que acuden a estos centros, sino que cada vez son más los extremeños que se encuentran en una situación precaria. Lo explicaba Antonia González, voluntaria de la asociación Cáceres Acoge en Navalmoral de la Mata.
Sí, cada vez viene más gente, incluso también no inmigrantes, ¿no? Al servicio este de ropero que te decía, pues están acudiendo cada vez más gente española, porque tampoco tienen posibilidad, ¿no?, de ir comprando ropa y todo eso. Cada vez hay más gente en una situación de más precariedad.
Además, Antonia González ha explicado que las ONGs dependen de subvenciones públicas que no son continuas. De esta forma, hasta que la asociación vuelve a presentar un nuevo proyecto a las administraciones o a las entidades que ofrecen estas ayudas, el dinero se va acabando, pero la actividad tiene que continuar, ya que la demanda de apoyo es permanente. Por eso, la asociación ha organizado este mercadillo solidario para recaudar fondos. Pero en este caso, la dosis de solidaridad es doble, no solo porque la gente adquiera los elementos que están a la venta, sino porque se trata además de donaciones que hacen los propios ciudadanos.
Sacar algo de dinero con cosas que nos trae la gente también, ¿no? Tenemos un servicio de ropero donde hemos ido recogiendo pues cosas también que no son de primera necesidad y que de esta forma pues vuelven a ser más útiles, ¿no?, para nosotros y para la gente.
Como decía Antonia González, la asociación Cáceres Acoge en Navalmoral ofrece primordialmente este servicio ropero a inmigrantes. Entre los proyectos que han desarrollado recientemente destacan talleres de castellano, de sensibilización en igualdad de oportunidades, formación en el manejo de máquinas de coser industriales y sobre todo talleres de búsqueda de empleo y habilidades sociales. Pero además prestan servicios de acogida y de información.
Pues la acogida y la información es así en general para un poco todo tipo de temas, jurídicos, laborales, sobre todo eso es lo que preguntan, ¿no?, por temas de papeles que tienen un régimen especial, ¿no?, como todo el mundo sabe, de renovar la tarjeta de vez en cuando, para eso tienen que trabajar y, en fin, la cosa está complicada, con lo que desde la subdelegación pues está habiendo también más denegaciones y todo es un gran problema, ¿no?, un gran círculo que cada vez se va retroalimentando, ¿no?
La población inmigrante, sobre todo magrebíes, llegaron a la comarca cacereña de Campo Arañuelo atraída por el empleo en sectores como el tabaco. Sin embargo, la falta de puestos de trabajo no hace que se planteen volver a sus lugares de origen, porque según Antonia González, allí pueden estar peor.
Pues es difícil. Si hablamos de latinoamericanos, a lo mejor sí hay gente que se lo plantea más, pero en el caso de Marruecos son pocas las personas que se lo plantean, porque para la mayoría, aunque estén aquí mal, estarían allí peor. Entonces es difícil que se planteen volver.
El mercadillo solidario está en la Plaza del Portaje de Navalmoral de la Mata y puede visitarse todos los días de 5 a 8 de la tarde. Allí permanecerá durante 3 semanas. En definitiva, es una iniciativa solidaria que servirá para mejorar el día a día de muchos ciudadanos que se encuentran en una situación difícil y que no tienen demasiadas oportunidades.
Más cuestiones. Las mujeres inmigrantes sufren en mayor medida a la violencia de género que el resto de las mujeres y al mismo tiempo tienen más dificultades para acceder a los recursos que la Administración pone a disposición de las víctimas. Por este motivo existen programas dirigidos especialmente a este colectivo. Esta semana se ha desarrollado una jornada formativa dirigida a los profesionales de los puntos de atención diseminados por la geografía extremeña. Charo López nos cuenta más detalles.
Las mujeres inmigrantes víctimas de la violencia de género y sus problemáticas añadidas ha sido el tema de unas jornadas celebradas en Cáceres esta semana en la que han participado los profesionales que trabajan en la red de oficinas de atención psicológica de la región. La novedad es que se ha desarrollado en la Casa de la Mujer de Cáceres, pero al mismo tiempo pudo seguirse en directo en cada uno de los 16 puntos de atención que existen en nuestra comunidad. La experiencia se denomina video streaming y se enmarca dentro del programa MEDEA para la erradicación de la violencia de género y la integración laboral de las mujeres inmigrantes. Nos lo explicaba así Carmen Casco, delegada de la Fundación Mujeres en Extremadura.
Bueno, pues consiste en que una ponente, aparte de dirigirse de forma presencial a este grupo, pues otros 16 puntos, 16 personas que están en los puntos de atención psicológica de la red de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia del Instituto de la Mujer también la están escuchando. Es una manera de rentabilizar los tiempos, los recursos y poder llegar. Esto es una actividad que está en el marco del MEDEA. El MEDEA es un programa que trabaja por la erradicación de la violencia de género en la población inmigrante.
El programa está financiado por el Ministerio de Igualdad. La ponencia corrió a cargo de la socióloga Baquea Alonso. La intervención fue seguida también por los profesionales que trabajan en programas específicos con el fin de hacer llegar esta información al mayor número posible de personas que trabajan con este colectivo.
Las personas que están asistiendo en el otro lado, en la parte online, son todos y todas psicólogas de atención directa a mujeres víctimas, y luego aquí también han venido pues gente que trabaja en la oficina en el punto de atención de Cáceres, gente de aquí de la Casa de la Mujer y de programas específicos como son el Asteria, el programa IDRE y el programa Pilar.
El objetivo era ofrecer una perspectiva integral de la situación y de la problemática añadida que sufren las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género, de manera que los equipos de profesionales a los que se dirigían pudieran mejorar la atención prestada a estas mujeres. Para ello se abordaron contenidos sobre los principales aspectos legislativos, sociales y psicológicos que rodean a las mujeres inmigrantes. Y es que, según estos profesionales, las mujeres inmigrantes sufren en mayor medida esta violencia, pero tienen más dificultades para denunciarlo. Escuchamos de nuevo a Carmen Casco.
Las mujeres inmigrantes, en comparativa con las autóctonas, están sufriendo niveles altos de violencia de género. Y como sabemos que tienen grandes dificultades para acceder a circuitos, a recursos, el tema del idioma es una barrera, la cuestión de la regularización o no administrativa, su situación administrativa, pues no conocen que la ley de extranjería no las va a expulsar directamente, sino que al contrario, si tienen un problema de estas características, las va a proteger. Pero cuentan con, ya digo, condicionantes y con barreras que dificultan que puedan entrar en un circuito de protección.
Esta acción no es la única que desarrolla la Administración dirigida específicamente a las mujeres inmigrantes. Nos lo recordaba la delegada de la Fundación Mujeres en Extremadura.
Se está trabajando con información y sensibilización a la población inmigrante y a las organizaciones de inmigrantes que trabajan directamente con estas mujeres. Además, se están elaborando folletos informativos de todos los recursos en cuatro idiomas para poder facilitar y llegar de una manera más efectiva a las mujeres inmigrantes.
Esta intervención en vídeo fue grabada y permanece colgada de la web del Instituto de la Mujer de Extremadura para que pueda ser consultada y esté disponible en cualquier momento y por cualquier persona que tenga interés sobre esta temática.
Y así, paseando por el mundo, nos vamos a despedir. Hoy, ya ven, estamos muy viajeros. Ha comenzado en Madrid una cita ineludible para los amantes de los viajes exóticos, el intercambio entre culturas y las danzas del mundo. El festival Danzando por la Integridad. Se trata de una serie de jornadas donde se van a mostrar los aspectos esenciales de las danzas de cuatro rincones del mundo: Latinoamérica, India, Turquía y África. Cada sábado de abril, de 11 a 13:30 horas, se hará un recorrido por distintos ritmos y movimientos. El pasado sábado comenzó el certamen con ritmos latinos. Hoy será el turno para Bollywood y en los siguientes sábados habrá lugar para danzas tribales y turcas. Acabamos moviéndonos nosotros a ritmo de Bollywood, aunque todavía sea bastante temprano para muchos de nuestros oyentes. Nos vamos, pero recuerden que volvemos justo en 7 días. Para entonces, el mundo puede ser mejor. Depende de ti, también depende de mí. ¡Feliz semana!
La información global fluye por todo el planeta 24 horas al día, 7 días por semana.
Apocalipsis by him.
To protect the Libyan people. Seguirla exige manejar cifras.
Un índice que ha llegado.
El euro cotiza en la zona de los 1,41 dólares.
Conocer letras.
The ECB,
pero el Euribor.
Pero con tanta información, también corres el riesgo de olvidarte de lo esencial. Si quieres conocer lo que pasa donde vives, donde trabajas, donde amas y donde sueñas, Canal Extremadura Radio. Tu información aquí y ahora.